UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Are you blind when you're born? Can you see in the dark? Can you look at king?
Would you sit on his throne?
Can you say of your bite? That is worse than your bark.
Hola, bienvenidos a Culturnautas después de dos semanas o así, después de todas las vacaciones. Espero que hayáis comido mucho y por lo menos haber intentado dormir.
Cosa que nosotras no.
Porque ahora se nos vienen exámenes y dormir poco.
Y había que terminar los trabajos también.
Cosas de universitarios.
Correcto.
Bueno, aquí como siempre, al lado mío, a los mandos de la radio. Bueno, los mandos de la radio está Kevin Carrió. Hemos cambiado de técnico. Y a mi lado tenemos a nuestra colaboradora permanente, Carmen Mira, que nos presenta la mejor sección.
Como siempre, la de No Hollywood No.
Bueno, adelante, la sección No Hollywood No.
Have you been an alumnus of heaven or hell?
Are you mean like a minx?
Are you lean like a lynx?
Greatest magicians have something to learn from Mr. Mistopheles' conjuring turn.
And we all say, oh, well, I never was there ever. A cat so clever as magical Mr. Mistopheles.
Bueno, pues en la sección de hoy de No Hollywood No, vamos a hablar del musical por el que decidí crear esta sección, que es el musical de Cats, como ya habéis podido escuchar. Y es que cuando vi en verano el tráiler de la película, pensé que habían destrozado un gran musical. Y pensé, ¿por qué me haces esto, Hollywood?
Y lo han hecho.
Sí, un poco. Y de ahí que se llame No Hollywood No, esta sección. Bueno, Cats es un musical escrito por Andrew Lloyd Webber, basado en una colección de poemas titulada Old Possum's Book of Practical Cats, de T.S. Eliot. Su trama gira en torno a la tribu de los gatos gélicos durante la noche en que toman la elección gélical y deciden cuál de ellos renacerá en una nueva existencia. Cats ocupa el cuarto puesto en la lista de espectáculos de mayor permanencia en cartel en la historia de Broadway y el sexto en la del West End. Además, se ha estrenado, como ya sabemos, en numerosos países a lo largo de todo el mundo y ha sido traducido a multitud de idiomas. Y este año, bueno, año pasado ya, porque fue el 25 de diciembre, cuando se estrenó la producción de Hollywood de Tom Hooper, director de Los Miserables, del que hablábamos en el programa anterior.
Buena fecha, ¿eh? Una fecha
sí, sí,
en la que
perfectísima.
Todo el mundo va al cine.
Todo el mundo va. Oye, hombre, si no tienen nada que hacer, yo iba a ir, pero luego dije, trabajos, ¿no? Bueno, el musical, como ya he dicho, narra la noche de los gatos gélicos, los cuales describen sus cualidades con la canción de Jellicle Song for Jellicle Cats, la cual hemos escuchado primero. Y todos son invitados a un baile gélico por el gato Mr. Mistopheles, el cual canta después otra canción, que es la que acabamos de escuchar ahora más reciente. Y muestran todas sus habilidades mediante canciones y se los muestran a Deuteronomio, que en la película es Deuteronomy, ya que le cambian el sexo. O sea, en la película es una mujer, pero en el musical es un hombre, creo. No sé, corregidme. Estoy dispuesta. Vamos, yo todas las veces
he visto la música de Broadway.
Pero yo todos los vídeos que he visto era un hombre. No sé, será Deuteronomio. Por favor, cambiarle los nombres a los gatos. Y bueno, pues Deuteronomio es secuestrado por el gato más malvado de todos, que es Macavity, el cual se dedica a secuestrar a todos los gatos para quedarse él como único posible
candidato
a ascender a la capa celestial. Pero con la canción del Mr. Mistopheles, que la tenemos por aquí, que es el gato mágico, vuelve a aparecer Deuteronomio. Y, sí, Deuteronomio. Y pues de repente llega Grisabela, que es una gata glamurosa, que es invitada por Victoria, que es otra gata.
¿La protagonista?
Es la gata nueva, por decir así.
¿Y la protagonista?
Y la protagonista. Y una gata glamurosa en otros tiempos, que ahora pues es dada de lado por todos los gatos. y canta delante de Deuteronomio o Deuteronomy la canción de Memory, que es maravillosa y es como la insignia del musical, aparte de la de Jellicle Song.
¿Lo escuchamos Memory?
Sí.
Face to the moonlight, let your memory lead you. Open up, enter in. If you find there the meaning of what happiness is, then
y bueno, pues al final es el Deuteronomio elige a Grisabela como la que asciende a la capa celestial. Bueno, y ahora toca despotricar de la película.
Esta canción yo la había escuchado, pero no sabía que era del musical de Cats. Básicamente yo hasta hace unos meses ni sabía que este musical existía. Pero aquí, gracias a mi amiga Carmen, el año pasado me habló del musical. Y cuando llegamos a ver la peli le dije, anda, esta canción entre el musical, si yo no la había escuchado.
Es muy gracioso porque normalmente en verano siempre llevo una camiseta del musical que me trajeron mis tíos de Broadway que pone Cats en grande. Y son los ojos, o sea, es el póster del musical.
Del Broadway, el original.
Sí, bueno, del West End, Broadway. Todos tienen el
mismo. De la producción original.
Exacto.
Bueno, valoremos la película, bueno, que es lo que hemos venido a hacer.
La película se podrían haber ahorrado todo el CGI, todo lo que tiene de ordenador, y podrían haber hecho tal cual el vestuario que tienen en Broadway o en el West End, sinceramente. Hubiera sido mejor porque han querido humanizar a gatos, cosa que no entiendo. O sea, le pones a un gato la cara de una persona, los pies de una persona también, porque si me dices al menos que hubieran hecho las patitas tan adorables que tienen los gatos, pero es que ni eso.
No.
Sin comentar los fallos de récord del final, que ya dijeron, ¡uy, hay que estrenarla! Y se ve que lo hicieron rápido, ya
los
todo grabado.
¿Cuando están haciendo la competición,
sí,
esta?
Sí, al final que está el gato del tren, que si vais a verla, por favor, fijaros que la gata Victoria desaparece como 3 veces. Y el gorro que lleva desaparece también 3 veces.
La señora mayor, que no me acuerdo cómo se llama, también desaparece un par de... Esa. Aparece también unas 3 o 4 veces, aparece, desaparece...
Y en el final, Rantan Tagger también. Aparece y desaparece en distintas posiciones en el baile. O sea, maravilloso.
Por no hablar de la... Bueno, está hecho a posta los movimientos de cámara, pero a mí sí me molestan.
Conociendo a Tom Hooper, que ya hizo Los Miserables y ya tiene ese movimiento de cámara, lo que pasa es que Los Miserables no tiene el CGI, porque lo hicieron todo en set, pero aquí lo han hecho en set, pero con más CGI.
No sé qué le pasa a Tom Hooper, pero en esta película
sí,
no está muy acertado.
No se está acertado, hijo mío. No.
Yo es que creo que se han enfocado más en... A ver, la parte musical de la película es brutal.
Sí.
Porque mantienen, han hecho las canciones del musical un poco más modernizadas, más adaptadas.
Sí, han cambiado letras.
Pero es brutal. Y se han centrado también en la parte de vestuario, pero lo que es la parte visual de la película...
A ver, vestuario no había.
Ya, te colado tampoco.
Había 3 cosas, había 3 abrigos, eso es lo que había de vestuario.
Te colado tampoco, porque...
No, el decorado, perdona que te diga, sí, porque está hecho a medida. Plan,
ya, las sillas decorados y ya está.
Pero había bastante decorado. Luego sí que hay cosas con CGI de decorado, pero la gran mayoría son cosas que miden no sé cuántos metros.
Eso sí.
Ah, bueno, amiga, lo que no se encurra es el vestuario.
Y la película tampoco.
Exacto, ya tenían prisa por estrenarla.
Es que, a ver, meter a Taylor Swift, a Jason Derulo y a una primadona, pues se habrán llevado la mitad del sueldo de la película. Porque... Es que...
Pues sí, yo creo que tienen tanto presupuesto por eso, no por otra cosa. Pero tienen ahí maravillosos artistas participando en la película. O sea, en cuanto a elenco, es maravilloso, me parece a mí. Y lo hacen súper bien. Yo con lo que tengo quejas es con lo visual. Lo visual, o sea, es como, bueno, vamos a gastarnos ya todo el dinero.
Es que da rabia, teniendo unos artistas como tenemos, teniendo a Tom Hooper... que es el creador de Los Miserables, bueno, el director de la película de Los Miserables, que Los Miserables, ya hablamos el programa anterior de ellos, como película es fantástica, tanto visualmente como musicalmente, y que me vengan con esto, con el presupuesto que tienen, que tenían un presupuesto de 90 millones de dólares, ni mucho menos, que es en plan, ¿dónde has gastado el dinero?
Es que hasta Andrew Lloyd Webber les ha hecho los arreglos de la música, porque ya hemos dicho que han cambiado algunas canciones están un pelín cambiadas con respecto al musical. Y las ha cambiado el propio Lloyd Webber. O sea, se han gastado ahí todo el dinero. No te puedes gastar el dinero en hacer un gato feliz más realista, menos humanizado. Que ya de por sí en el musical están humanizados, pero parecen más gatos de lo que han hecho la
¿dónde
película.
¿Dónde está el dinero? Para que me lo explique.
Pues se ha ido en los no actores, lo porque no hay de otra.
No lo entiendo. Y encima el... ¿cómo se llama? El Andrew...
Lloyd Webber.
Este... Perdón, es que no soy yo muy
Andrew, para claro, nombres. Nuestro amigo el Andrew.
No soy yo muy para los nombres. Dime, me contaste tú que también era el que había hecho las canciones para El Fantasma de la Ópera.
Sí, es el creador del Fantasma de la Ópera y de la secuela del Fantasma de la Ópera.
Y Jesucristo Superstar.
Love Never Dies, que es una soberana fantasmada, nunca mejor dicho.
Como Cats.
Por ser... No, no, pero Cats es culpa de Tom Hooper, no de Andrew Lloyd Webber.
Eso es verdad. El pobre Andrew no tiene la culpa. Seguro que
de
también...
Love Never Dies sí, de Cats no.
Él también habrá cobrado un buen tajón.
Exacto.
Es que es increíble. Yo pienso 90 millones de euros son como 85 millones. 90 millones de dólares son como 85 millones de euros. Con eso aquí en España, vamos, flipamos.
Vamos, ¿dónde comer a no tu sé España qué han hecho y
con,
te sobra?
Con tanto dinero, no lo entiendo.
Te sirve para dar todas las luces, como las luces de Navidad. Bueno, no me voy a meter en Navidad.
Cinco películas de Almodóvar con ese...
Exacto, o más. Es que te sirve para hacer 350.000 películas.
Por lo menos. Es que la increíble, la verdad es que...
A veces menos es más, ¿eh, Tom Hooper? A veces menos es más.
Bueno, en taquilla...
A ver, en España va a ir mal, obviamente.
Ah, en España y todo el mundo.
En España hay pocos seguidores de Cats, creo yo. Lo que me sorprendió es que hubiera tantos niños en la sala.
¿Había niños?
Tanto niño pequeño. Es como, oh, gatos, vamos a meterles.
Y se fueron pronto.
Sí, la señora. Living con la señora, que vivía más la película que nosotras mismas. Parecía que estaba ahí adentro, gritando todo el rato. ¡Ah, no, Dios mío, Macavity! Tío.
Yo tengo que decir que tengo que agradecer que dure una hora y media.
Y no dos horas y media
como duran Los Miserables, porque si no, me pego un tiro en el cine. Perdón, no sé si esto se puede decir, pero... porque Los Miserables la vi en dos... O sea, la vi yo en dos... un día por la noche y por la mañana, porque es fantástica, pero muy larga. Pues si esta película llega a durar lo que duran Los Miserables, mira, salgo del cine, me tienen que sacar en ambulancia. Porque...
A ver, yo he de admitir que con la música hasta lloré. O sea, sí. Con la canción de Memory se me escaparon lagrimitas. Pero es eso, es la imagen. Es que, no sé, tenías mucho presupuesto para gastártelo en eso.
Y encima no, es una película que es como Los Miserables, que no está hecha para todos los públicos, porque la película es diálogo, hay... dos o tres frases. Es
exacto,
todo, son todo toda la película narrada con canciones y es como dijimos en Los Miserables.
No en general todo, hay poca gente que aguante.
No todo el mundo le gusta. Ya te tiene que gustar mucho los musicales.
De hecho, ya de por sí no se entienden los musicales. Todo el mundo dice, es que hablan y de repente cantan. Pues hijo, es un musical, ¿qué quieres?
Se llama musical.
Si no, lo llamamos, yo qué sé, zarzuela. ópera.
¿Qué es lo que es?
O teatro. Es que...
Bueno, pero igualmente los musicales aún así hablan más. Normalmente...
Depende del musical.
Aquí en España, por lo menos, sí, somos más de hablar.
Pero yo, por ejemplo, Los Miserables lo considero casi ópera.
Sí,
casi. Si no fuera porque tiene tres frases así habladas.
Bueno, si tiene tres, hay que contarlas, porque no sé cuántas
que
tiene.
Que sí, yo las he contado.
Y encima, como no están las canciones pasadas al español, tienes que leer tus subtítulos. Y me tiré 2 horas y media leyendo subtítulos, la imagen, subtítulos, imagen.
Eso no sé si lo escuchaste, pero la pareja que había la nuestra en el cine, el chico, dijo... Si leo los subtítulos me pierdo la imagen.
Hay que aprender.
Y entonces yo pensé, menos mal que estoy acostumbrada a ver anime y ya puedo ver la imagen mientras leo. O sea que, gracias anime por salvarme de estas cosas.
Es que no puedes, es que tú eres capaz de estar pendiente de la imagen, ver los fallos de Rancor y leer los subtítulos.
Yo sí.
Carmen es yo creo que es un superhéroe o algo, porque...
El anime es lo que hace. Cuando lo ves en versión original con subtítulos, pues es lo que hace. Te fijas en todo.
En medio de la película me dice, ¿te has dado cuenta que no sé quién ha desaparecido? Y yo en plan, Carmen, si no me ha dado tiempo a verlo, si con los subtítulos no me ha dado tiempo, ¿cómo voy a verlo?
Y eso que no lleva las gafas del cerca.
Eso que no lleva las gafas, si no...
No llevaba ni las gafas, o sea...
Tom Hooper, vamos, te odiaría. Ya dirías, sí. Te sacas todos los fallos, que tenga todo.
Que me contraten para academia o algo.
Bueno, hablemos de montaje, que esto a Guillermo le va a gustar.
El montaje.
El montaje de la peli. Que también los montadores hacen magia, pero...
Hombre, han hecho magia, haciendo que os deis cuenta los simples mortales de muy pocos fallos de Raccord.
Yo creo que
seguramente habría más, o sea, lo que han podido salvar.
Yo creo que el montador de la peli se ha tirado de los pelos.
Sí,
yo me
lo
imagino. O montadora. Lo imagino en el set de montaje tirándose de los pelos en plan, ¿qué me han hecho? ¿Por qué tengo que hacer esto?
Vamos, soy yo y le tiro del pelo al Tom Hooper, le digo, te voy a arrancar la cabeza, con perdón. Pero vamos, tiene que haber sido un despropósito.
Ya sé dónde se han gastado los 90 millones de euros. Sobornando al montador para que no lo mandarles.
Para que lo monte y no lo deje tirado.
Porque eso es inmontable. De verdad, inmontable.
Bueno.
Y aún así creo que en los números musicales ha hecho muy buen trabajo para superponer las caras y que no nos mareen. Porque ya me estaba mareando sin...
Sí, es un poco mareante.
Un pelín, la verdad.
Solo.
Pero eso, que los números musicales... Buenísimos.
¿Pasamos ya a tu sección? Venga. Dejamos de despotricar un poco.
Mi sección también. Bueno, pasamos a la siguiente sección, curioseando.
Are you blind when you're born? Can you see in the dark? Can you look at king?
Would you sit on his throne?
Can you say of your bite? That is worse than your bark. Are you cockroach to walk when you're walking alone?
When you fall on your head,
do you land on your feet?
Bueno, yo en esta sección siempre os cuento anécdotas o curiosidades de la película, en este caso de Cats. Y bueno, como ha dicho ella antes, Cats ha sido uno de los musicales que más ha estado en cartel de Broadway y en el West End de Londres, concretamente 20 años. Lleva
yes, 20
años representando, eso, o sea, mi edad, lo que tiene el musical The Cats, más o menos. Se estrenó en 1981 en Londres y estuvo en cartel durante 21 años. Bueno, ya lo acabo de decir, pero eso. Y primero se estrenó en Londres porque el creador es inglés. Exacto. Y luego se estrenó en Broadway. Y bueno, una de las curiosidades que más me llamó la atención es que uno de los productores de la película es Steven Spielberg. Entonces, no entiendo la película como, o sea, siendo la película como hemos dicho, malísima, que Steven Spielberg sea uno de los productores.
Ah, pues yo sí lo entiendo. Tú mírate los principios de Steven Spielberg.
Ya, bueno, pero ahora ha avanzado mucho.
Sí, pero aún así, sigue siendo Steven Spielberg. Tú mírate los inicios.
Es que seguro que es el que ha puesto la pasta de la peli.
Seguramente.
Y estará llorando en su casa, en plan, me gasta 90 millones de dólares en esto. Cuando esté en el cine.
Y no voy a recaudar ni la mitad.
Quiero morir. Y bueno, en Estados Unidos se estrenó 5 días antes, el 20 de diciembre concretamente. Ha sido listo, no lo han puesto el día de Navidad. ¿A quién se le ocurre poner una película el día de Navidad? Y en su primera semana recaudó 10 millones de dólares. Que aún así me parece demasiado para ver la peli. Y esperaban, Tom Hooper esperaba recaudar unos 30-40 millones de dólares, pero...
A ver, hay que decir que han recaudado tanto porque tienen el precio de las entradas más alto en Estados Unidos. Porque me destriparon un poco la película, la verdad.
Un poco.
Porque yo sigo mucha gente estadounidense, fan de Cats y tal, y me destriparon totalmente la película. Bueno, yo ya sabía de qué iba, pero me la destriparon.
Bueno, y como la primera semana tuvo tan poco en taquilla, los productores de la película, o sea, Universal Pictures, ofreció a algunos cines estadounidenses una versión renovada de la película con mejores efectos visuales. Pero la realidad es que eso solo ha ocurrido en unos pocos cines de Estados Unidos y a nivel internacional se ha lanzado la versión que pudimos ver en el cine. Entonces, ¿de qué sirve que Universal ofrezca una versión renovada, que es la que tiene que haber hecho desde el principio, algunos cines en Estados Unidos, si en el resto del mundo se está ofreciendo la película que hemos visto?
En verdad lo estoy pensando y da un poco igual porque hemos empezado con la Tercera Guerra Mundial, así que da igual ya que hagan lo que hagan. El Dorito de Estados Unidos ya lo ha fastidiado todo, así que...
Donald Trump se ha cargado Cats en un tuit.
No, se va a cargar el mundo en un tuit. En un hecho.
¿Cómo cargarse Cats en un tuit?
Con un dron. Ya está, con una bomba. Fin.
Bueno, Los Miserables, pero en la vida real.
Correcto.
Realmente. Yo creo que Donald Trump ha visto Los Miserables y ha dicho, bueno, vamos a hacerlo en realidad. Pero en Twitter, ¿qué es lo peor? Lo peor es que...
Lo peor es que...
Lo está haciendo por Twitter.
Ya no solo por Twitter, sino que en la vida real también. Bueno, cuidado, que amenaza.
Esas son las dos curiosidades de la peli. Que los de Universal se hayan quitado el marrón ofreciendo una nueva versión. Y que, no, es que encima se han quitado el marrón en plan de... No, si nosotros no tenemos la culpa, nosotros os hemos ofrecido una nueva versión renovada. Cuando ya se estrena la película.
Exacto. Y, o sea, retrásalo si hace falta, pero no sé, estrénalo todo mejor.
Y en Estados Unidos hay 50 estados y habrán ofrecido a un cine de cada estado. Y entonces es como...
A buscar, chavales.
Es como lo han ofrecido a tres cines de Murcia, por ejemplo. No tiene sentido, la verdad. Qué privilegiados los que puedan ver esa versión renovada.
Exacto.
La verdad.
Que la graben y la pasen.
Que la traigan a España,
¿no? Aunque decimos no a la piratería, pero...
Chicos, sé buenos, no piratear.
Es que manda a narices que lo digamos nosotras estudiando comunicación audiovisual. O sea que...
Bueno, lo único que puede salvar, o no, es que Netflix lo compre. Lo compre.
¿Lo compre?
Lo compre. Bueno, o no, porque Netflix hace cosas buenas, pero también hace cosas malas.
Correcto.
Entonces...
Por favor, Netflix, dejar los animes en paz.
Haz una remasterización de Cats, pero bien, por favor, bien.
No mal, como hicisteis con Death Note.
Por favor, lo pedimos, Netflix. O HBO.
No, HBO no, Netflix.
Netflix, que tenemos nosotras, Netflix. O Movistar, que haga la versión española de Cats.
Sí, ¿no? El gato Juan Luis se iba a llamar. Bueno, así.
Y el protagonista, Mario Casas.
Y el Mr. Mistoffelis sería Doraemon de marca blanca.
Por favor, lo necesito. Bueno, pasamos a la sección cinefilia.
Venga, vamos a ello.
Bueno, en esta sección siempre suelo hablar de películas, pero como ya me ha dicho Carmen, estas vacaciones hemos estado a tope para entregar los trabajos de estos 3 días innecesarios que tenemos en enero, porque son días innecesarios. Entonces, como no he podido ver películas más allá de Cats, voy a hablaros de la exitosa serie Merlí, Sapere Aude, que es el spin-off de Merlí, que se estrenó hace un mes, el 5 de diciembre, pero... pero bueno, Merlí, Sapere Aude, como bien he dicho, es el spin-off de la exitosa serie de TV3, Merlí, que es una serie que, bueno, aquí en España ha tenido un éxito enorme. Se ha estrenado en la televisión de Cataluña, porque es de allí, pero la primera temporada se estrenó la sexta y no se volvió a estrenar más. Las otras dos temporadas no se han vuelto a ver. Lo bueno es que Netflix la compró. Netflix la compró el año
chupito
pasado.
Por cada vez que ella compró.
Perdón, ¿vale? Las vacaciones.
Se la olvida hasta hablar con las vacaciones.
Bueno, Netflix la compró el año pasado y entonces podemos disfrutar de las tres temporadas de Merlí. Y es una serie que yo creo que ha triunfado porque es una serie muy realista, ¿no? Los personajes están hechos... son problemas que tienen la gente de la vida real. Está inspirada en un instituto de bachillerato, en un profesor, concretamente Merlí es el profesor de filosofía. Entonces creo que por eso ha triunfado tanto la serie, porque los actores son bastante buenos y los problemas que le ocurren son problemas reales. Entonces la gente se ve representada en ellos. Y en esta nueva entrega de Merlí está hecha por Movistar Plus. Para mí es una desventaja porque no va a estar en Netflix y yo he tenido que verla pirateada. Está mal, chico, no hacerlo.
Muy bien.
Pero he tenido que verla pirateada.
Viva comunicación audiovisual, muy bien.
Y ha sido todo un éxito, o sea, ya han confirmado su segunda temporada porque, a ver, el creador del spin-off es el mismo creador de la serie de Merlí. Y en este spin-off pues trata la vida de Paul Rubio, que es uno de los protagonistas de la serie. Y ha sido todo un exitazo, vamos.
Pues nada, habrá que verla.
Mírala. Yo la devoré en un día, me vi los 8 capítulos en una tarde, literalmente. Y bueno, pasamos a nuestra querida agenda cultural. Voy a empezar yo diciéndoos las obras culturales que hay en el Teatro Principal esta semana. Bueno, este jueves 9 de enero a las 8:30 tenemos a un grande, como es Dani Rovira, con su... Bueno, su obra se llama Odeo, no sé, de qué va a tratar, del odio, quizás. Y bueno, Dani Rovira, chistes, humor, poco más.
¿Todo? ¿O no? Bueno, sí, estoy leyendo desde aquí humor, así que sí.
A ver, Dani Rovira es humor. Humor
no humor. Tiene por qué. ¿Por qué se tiene que encasillar a la gente, hombre? Que no.
Es humorista y actor, pero más humorista.
Actor, mejor me lo pones.
Un actor, dejémoslo ahí.
Bueno, vamos, que tenemos poco tiempo ya.
Bueno, el viernes 10 de enero a las 8:30 también, en el Teatro Principal, tenemos una danza que se llama Biscuits National Ensemble. O...
Toma ya.
Biscuits National Ensemble, o como coño se llama.
Perdón. Pi.
Vale. Y bueno, las entradas están a 40, 30 y 20 euros. Y el domingo, 12 de enero, tenemos un teatro que se llama Intocables, como la película, que por lo que veo aquí es el teatro de la película.
Intocable.
Es el mismo. Y las entradas a las 6 y las entradas están a 25, 18 y 12 euros. Y el sábado, que me lo he saltado, tenemos a un concierto de Jaume Urrutia, al natural, nunca mejor dicho, que es un músico que creo que es vasco por el apellido. Y bueno, está el sábado 11 de enero a las 8 y las entradas están a 18, 22 y 25 euros.
Bueno, y ahora con mi agenda cultural, ya sabemos que la mía se extiende más allá de Alicante, o sea, más por la provincia. Tenemos en Torrevieja, en el auditorio, el 10 de enero, al Gran Circo Acrobático de China, con entradas entre 18 y 24 euros. El ballet ruso con el Cascanueces, el 11 de enero, a las 8 de la tarde, en el Gran Teatro de Elche, entradas entre 17 y 32 euros. Y el concierto de los chunguitos, por favor, como no se me ha dicho esto antes, 10 de enero a las 10, en La Gioia, en Elche, entradas a 20 euros. Planteándome el venir.
Tenemos que ir a ver a los chunguitos,
por
favor.
Por favor, 40 años en la música.
Lo mejor es que vale las entradas 18 euros anticipadas y en taquilla 20. Por lo que imagino que si ponen eso es porque las entradas no se van a agotar. Imagino.
Bueno, si fuera Camila me lo pensaba más que con los chunguitos,
Camila,
la verdad.
Camila viene a Alicante y ya agota entradas.
Llorandísimo.
Tengo que decirlo. Yo quería ir, pero...
Tú sabes, he tenido dos veces la oportunidad de ir a ver Camila gratuito y no pude ir ninguna de las dos veces.
Encima gratuito. Yo, yo quería ir, pero se agotaban las entradas y por lo que me dijeron estaba todo el barrio de las mil viviendas viendo el concierto de... No, no, es verdad, pero lo que me dijeron, la gente que fue me dijo que estaba todo el barrio...
Faltaba yo.
...de las mil viviendas viendo el concierto de Camela. Y es en plan...
A ver, tiene un poco de lógica.
Tengo que decir que lo hicieron en una sala de mil personas.
Estigmatizando. Ostras.
Es verdad, lo hicieron en una sala súper pequeña que para ser Camela es en plan... ¿Dónde?
¿Pero no te has dado cuenta de lo que has dicho?
Sí, sí me he dado cuenta. Lo he dicho a posta, precisamente.
Lo siento, yo es que no puedo con mi vida ya.
Andrea...
Andrea 2020.
Mejor que Dani Rovira haciendo humor.
Andrea 2020, ya tenemos la frase para todo el año.
Cuando vi la sala donde hacían dije, pero si aquí no caben ni cuatro gatos, o sea, siendo Camela lo tienen que hacer en una plaza de toros o en algún sitio así.
No, no hay tantos seguidores como para hacerlo.
Ya, pero
si fuera gratis, igual sí, como hacen en la Feria de Málaga, pero...
En una sala de mil personas, no sé, vete, yo qué sé, a Lada, que tienen 3.000, 4.000, pero...
Sí, pero aún así no lo llenarían, por eso se aseguran en llenar.
Pues yo me quedo sin entrada.
Y bueno, ya, pues... Nos queda solo un minutico de programa, así que bueno, toca despedirnos.
Os deseamos mucha suerte en los días que se nos vienen encima.
Y en este 2020.
En los exámenes. Bueno, 2020.
No sí, sé. Vamos a desear buen año, bueno, a todo el mundo.
Os deseamos buen año, os deseamos buena suerte para los exámenes, estudiar mucho.
O no.
Ir al cine.
O no.
Intentar dormir.
O no.
Y nosotros nos vemos el día 21 de enero. Escucharnos, coger un huequito, aunque sea de exámenes, para...
En media hora.
Para escucharnos por la mañana. Y bueno, pues eso, que os deseamos buen año. Deseamos que os vaya todo bien.
Y que os hayan traído muchas cosas los reyes. Y ya está.
A mí no.
A mí sí.
Bueno, adiós.
Chao. Are you blind when you're born? Can you see in the dark? Can you look at a king? Would you sit on his throne? Can you say of your bite? That is worse than your bark. Are you cockroach to walk when you're walking alone? When you fall on your head, do you land on your feet? Are you tense when you sense there's a storm in the air? Can
Can you find your way blind when you're lost in the street?
Do you know how to go to the heavy side layer?
Because Jellicles can, and Jellicles do.
Jellicles do, and Jellicles can.
Jellicles can, and Jellicles do.
Jellicles do, and Jellicles can.
Jellicles can, and Jellicles do.
Can you ride on a broomstick to places far distant?
Familiar we can go with the...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.